Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 5 de septiembre. Se acabó la deducibilidad de aportaciones al FOBAPROA. La presidenta Sheinbaum adelantó que el paquete económico 2026 que se presentará la próxima semana incluirá una modificación legal para impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Pero es uno de los temas que tomamos la decisión, porque no puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del FOBAPROA. O sea, ¿cómo vas a deducir los impuestos? Pues tienes que pagar impuestos, ¿no? De eso.
Analizaré este tema con Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. No es menor, además del rescate. Imagine usted, a privados con dinero público todavía deducían las aportaciones, en fin. Periodo neoliberal, periodo de deudas. La presidenta informó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex aumentó su deuda en alrededor de 60 mil millones de dólares, pero sin incrementar su producción.
¿Cómo es posible que en el 2007 tuviera 46 mil millones de dólares de deuda y haya pasado a 105 mil millones, o sea, 60 mil millones de dólares? Pero que en ese periodo haya bajado la producción de todo.
Gira del informe de gobierno, primera vez que lo hace un presidente en México, en este caso una presidenta. La doctora Sheinbaum arrancó en Guanajuato una nueva forma de rendir cuentas a nuestro país con el objetivo de informar en cada una de las 32 entidades los avances del segundo piso de la Cuarta Transformación, las acciones a futuro, inició en Guanajuato.
Pero nosotros somos gobierno de territorio y estamos cerca de la gente siempre. Voy a ir a cada uno de los estados de la República a dar un informe de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer.
Y la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, reconoció, agradeció la apertura del gobierno de la presidenta de México.
Yo te quiero reconocer, presidenta, tu apertura, la apertura de tu gobierno, demostrando que con voluntad y con decisión nada es imposible. Aquí, en Guanajuato, el nuevo decir es el hacer.
Me enlazo más adelante a Zacatecas y la crónica de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los tres estados que visitó el día de hoy. Día Internacional de la Mujer Indígena, por ello el gobierno de México informó que tradujo a 35 lenguas indígenas la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un ejercicio de traducción que se lleva a cabo por primera vez en la historia con el objetivo de que lleguen a todos los rincones del país. Así lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que más que lengua indígena es lengua materna.
Reconocer este día a la mujer indígena, a las mujeres indígenas, que durante tantos años fueron invisibilizadas, no por sus comunidades ni por ellas mismas, sino por la sociedad. En este racismo que imperó en México durante tantos años y que todavía existen muchísimas personas.
Serenan al rebelde con causa sobre las intenciones del senador Saúl Monreal de suceder a su hermano en la gubernatura de Zacatecas. La presidenta Sheinbaum enfatizó pues que no es posible constitucionalmente dada la promulgación de la ley contra el nepotismo.
No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que la elección inmediata participen familiares.
Se agarraron a tuitazos el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y el legislador del PRI, Alejandro Moreno, intercambiaron descalificaciones en redes sociales. José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, informó que el gobierno de nuestro país solicitó a Francia la restitución de dos códices precolombinos, entre ellos el Borgia. Y hay avances, esto y más, regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de primera semana de clases. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información, esta vez en la zona centro. Comentar el auditorio en estos momentos, hay que considerar cerrada la circulación de la calle Abraham González entre las calles General Prim y Atenas. Esto no es inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual le sugerimos utilizar la alternativa que nos brinda Paso a la Reforma o la zona de la Avenida Valderas, les será de utilidad. Bien, en cuanto a temas de actividad, nos recorremos a la zona poniente, comentarles en estos momentos complicado avance a través del circuito interior para quien deja atrás la zona del Paso a la Reforma y tiene como destino la zona de Avenida de los Insurgentes. En otro punto, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la Avenida Marina Nacional, entre la zona de Calzada Tacuba y las inmediaciones del circuito interior. Por otra parte, también comentarles, complicada la circulación a través del anillo periférico, para quien deja atrás la zona de la Avenida Presidente Masaryk, tiene como destino la zona del distribuidor vial San Antonio. Por otra parte, también asentamientos en cada cruce de semáforos mantiene la Avenida Revolución del Eje 4 Sur hacia la zona de la Avenida Río Miscuay. Así que es pronto el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos al estado de Sonora porque pese a que comienza ya a disiparse el ciclón tropical Lorena, su paso por este estado ha dejado fuertes lluvias, sobre todo en la zona centro, en la zona sur de Sonora, donde me enlazo con mi compañera Michelle Rivera. Y tu reporte, Michelle, ¿cómo está la situación en estos momentos?
Muy buena tarde, Juan, qué gusto saludarte. Pues tal como se adelantó, posiblemente no llegaría como un huracán con fuerza, pero sí generaría algunas lluvias y comenzaron sobre todo a partir de las 2 p.m. de este día, así lo confirmó la Comisión Nacional del Agua, Juan, a través de lluvias intensas y fuertes en algunas zonas, como bien mencionas, en el centro y sur. Te puedo adelantar ya 2 incidencias importantes, una de ellas el arroyo La Aduana en el municipio de Álamos, se desbordó hacia la entrada de esta ciudad, que es una ciudad colonial, turística por excelencia en Sonora. Y bueno, en estos momentos, afortunadamente te puedo confirmar, no hay afectaciones a viviendas ni a las personas que habitan, pero sí está Protección Civil y bomberos muy atentos de cualquier situación. Esto por las lluvias. Y por otro lado, muy temprano, tuvo que ser cerrado el puente Tetaboca que conecta a este municipio Álamos con el municipio de Navojoa. También fue cerrado justamente en estos momentos, hace unos minutos se reabrió a la operación de nuevo, Juan, para conectar ambas ciudades. Y bueno, el agua es la que no permitió obviamente que pues se pudiera transitar. Pero te informo que, bueno, principalmente el día de hoy, donde todavía se esperan lluvias intensas en toda la parte sur y centro del estado de Sonora, lluvias fuertes también en la parte norte, y en la parte noroeste habrá lluvias moderadas, según la Conagua. Es importante mencionar que al menos el acumulado el día de hoy, hasta esta hora, es de 108 milímetros. especialmente en Ciudad Obregón, es decir, Cajeme, esto es antes de Navojoa, y alrededor de 90 milímetros en el municipio de Navojoa, Juan. Mantenemos el monitoreo de estas ciudades donde está ya el inicio del fenómeno natural Lorena pegando a partir sobre todo de las 2 de la tarde con intensas lluvias, y ya vemos que son las precipitaciones, pues están generando estas inundaciones y esperamos no pase a mayores. Por lo pronto, el despliegue de autoridades está instalado en el sur del estado y obviamente tratando de advertir a la población que tome las debidas precauciones.
Pues pendientes, Michelle Rivera, pendientes allá en Sonora, y la recomendación a las personas que viven allá ante pues este ciclón tropical Lorena, que si bien se disipó en este estado y deja fuertes lluvias, bueno, sigan las recomendaciones de Protección Civil. Michelle, muchas gracias.
Al contrario, Juan, gracias a ti, seguimos pendientes. Buenas
tardes. En Sonora. En Sinaloa tiene mayor impacto el paso del ciclón tropical Lorena. Fueron suspendidas clases en varios municipios. Felicitos Trujillo, doctor. Me enlazo contigo el reporte. ¿Cómo está la situación allá ante el ciclón tropical Lorena? ¿Cuáles son los municipios que suspendieron clases y hasta cuándo, doctor? Felicitos Trujillo. Voy contigo y el reporte.
Y es, estimado Juan, muy buena tarde. Pues es esta situación que ocurrió temprano, el aviso puntual de suspensión de clases en AOME, en el Fuerte Choice, en Guasave, en Juan José Ríos. Esta recomendación que hizo Protección Civil del Estado ante pues, los impactos de los remanentes de la tormenta tropical Lorena, la cual ha traído lluvias persistentes e intensas, han traído precisamente a varios municipios del norte del estado, sobre todo en AOME, en Higuera de Zaragoza, donde Protección Civil Estatal nos reportaba que llevaron a sus hogares, ahora sigue con otros familiares, alrededor de 50 personas, también pues lluvias desde 40 milímetros, lluvias que provocaron algunas inundaciones en las colonias como Lejidal, también en La Capilla, ahí pues el agua superó los 30 centímetros, es una zona baja, pero ya se está atendiendo. De hecho, el presidente municipal de AOME, Antonio De Llano, pues nos comentaba al respecto de las acciones que habrían estado implementando, porque dicen que con esta limpieza que se da, pues encuentran a veces basura atascada, mucha situación ahí que han estado procurando, concientizando a la población para que no los arreje. También en Guasave, en Juan José Ríos, en zonas como el Fuerte y el Chuc, se han registrado lluvias interminables desde la madrugada, han provocado pues algunos encharcamientos moderados, sin grandes daños hasta el momento, y pues las actividades escolares se suspendieron el turno de la mañana, en el de la tarde. Hay un aviso preventivo para mañana. Y por el otro lado, Juan, las lluvias pues han generado importantes embalses en las presas que hoy reportan un 30% de captación de agua, están a su capacidad en conjunto aquí en Sinaloa.
Pendiente. Si no, me despido, doctor Trujillo, si me lo permites, te busco en unos minutos más tarde para otra información del estado de Sinaloa que tiene que ver con un nuevo edificio de bachillerato, una inversión de más de 18 millones de pesos, un compromiso del gobernador Rocha Moya. Más adelante. Gracias,
claro,
felicitos.
Muy buena tarde.
Bueno, ahí está. Con esto vamos a temas de la conferencia mañanera. Mire usted, el Fobaproa, caray, recordará, y cómo no recordarlo si lo seguimos pagando y lo van a seguir pagando nuestros hijos, deje usted nuestros hijos, nuestros nietos, una deuda pública para rescatar a privados. Así es, después del llamado error de diciembre, cuando regresa este asunto neoliberal con toda la fuerza que Ernesto Zedillo le dio después de rendir protesta, pues tiene muy malos manejos de la economía de nuestro país. Dijo que se la habían dejado sostenida en alfileres. Luego Pedro Aspe, que fue el secretario de Hacienda el sexenio anterior, le dijo, bueno, ¿para qué le quitas los alfileres? Se derrumbó. Y con esto se rescatan a banqueros, a bancos. Ya sabe usted el dicho, ¿no? Banqueros ricos, bancos pobres. Pero se rescatan con dinero de México. Además de la deuda enorme, estamos hablando de millones y millones de pesos, pues hay una parte muy pequeña que aportan los bancos a la deuda del Fobaproa. ¿Y qué cree? La deducen de impuestos, así como lo escucha. Pero esto ya se terminó, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia mañanera, donde estuvo mi compañero Óscar Zúñiga, con quien me enlazo. Óscar, nos tienes el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el pago aproximado de 10 mil millones de pesos que apuntan los bancos al IFAB de la deuda del Fobaproa, bueno, pues lo dedican, lo deducirán de impuestos, por lo que a partir del próximo año ya no lo podrán hacer y eso queda asentado en la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación. Escuchemos lo que dijo.
Esa deuda que era privada, que se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos. Pues no lo van a creer, se deduce de impuestos. Pues ya no la van a deducir a partir del próximo año. Ese es parte del paquete que vamos a presentar.
Al hablar sobre la reunión que tuvo con los padres de familia de Ayotzinapa, dijo que ellos están de acuerdo en un nuevo método de investigación, agregando que se buscará otro grupo de expertos que no sea el CIEI. Escuchemos.
Las madres y los padres están de acuerdo en este nuevo método de investigación. También quieren que sigan las líneas que venían desde antes, que también se están siguiendo. Pero pues sí, ahí externaron que cuándo va a venir pues las órdenes de aprehensión ya vinculadas con este esquema. Por otro lado, ellos han estado insistiendo en que se incorpore grupos de expertos en la investigación. Ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo, y además, pues muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación. Pero le pedí a la secretaria Rosa Isela que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo.
En el caso de Saúl Monreal, la mandataria nacional dijo que no entrará en polémica, pero no está de acuerdo con eso, y pues envió la iniciativa. Y para que no participen también familiares de las personas que hoy se encuentran en algún cargo público.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Llegó que a partir del 2030 hay dos cosas que ya no deben suceder. Una, que ya no hay reelección ni para diputados y tampoco para presidentes municipales, y que un familiar no pueda ser elegido en un puesto en el periodo siguiente si un familiar está como funcionario en turno. La mandataria nacional señaló esto.
No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo. Por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa. En que la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador.
También pues no dejó de lado el tema político y al cuestionarle sobre Kenia López Rabadán, que aspira a la presidencia de la República, dijo que, bueno, pues apenas va a ser presidente de la Cámara de Diputados y ya está tutoreando. Así lo dijo.
Todavía le falta ser presidenta de la Cámara, ¿no? ¿No? Ya es, pues, pero todavía le falta un año, ¿no? Todos tienen derecho a tener legítimas aspiraciones, ¿no? Primero faltan 5 años, ¿no? 5 años, 5 largos años, aunque se van rápido. Y después, pues, el pueblo decide. En el caso de Morena, pues, está muy determinado la manera en que se elige a los candidatos.
Oscar, nos cae la pausa, regreso contigo y más información de la mañanera y más adelante me enlazo a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum que inicia hoy en todo el país. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oscar Zúñiga. Nos llegó la pausa, pero ya concluyó. Y tú sigues con temas que se dieron a conocer en la conferencia mañana. Era muy importante, ¿no? Lo que mencionabas al principio. Hay una muy pequeña aportación que es deducible, bueno, que están dando por la deuda del Fobaproa bancos que aportan es muy pequeño y lo están deduciendo de impuestos. A partir del próximo año ya no va a poder seguir siendo así. Y en otros temas, la presidenta de México pues habló sobre un asunto que me parece fundamental en el Día Internacional de la Mujer Indígena, en donde anunció la Cartilla de Derechos de las Mujeres en Distintas Lenguas, que dijo la presidenta, pues son lengua materna, ¿no, Oscar?
Así es, Juan, y también déjame comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum, al hablar también sobre el tema de Pemex, bueno, pues dijo que la paraestatal tiene un gran problema, y es la deuda que se originó del periodo neoliberal, y en particular del periodo de Calderón y de Peña Nieto, así lo dijo.
Tiene un gran problema, y es la deuda del periodo neoliberal, y particularmente de Calderón y Peña Nieto. Ese es el mayor problema de Pemex. ¿Cómo es posible que en el 2007 tuviera 46 mil millones de dólares de deuda y haya pasado a 105 mil millones, o sea, 60 mil millones de dólares? Pero que en ese periodo haya bajado la producción de todo, 60 mil millones de dólares de deuda para una empresa pública.
Ahora sí, Juan, en cuanto al tema que la mandataria nacional tocó este día, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, se presenta una cartilla de derechos en las distintas lenguas para resaltar sus beneficios. Además, la bandera nacional se hizo en todo el acta, esto precisamente en honor de las mujeres indígenas. Escuchemos lo que dijo.
Se eleva la bandera el día de hoy en honor a las mujeres indígenas. Entonces queremos conmemorar, celebrar, reconocer este día a la mujer indígena, a las mujeres indígenas, que durante tantos años fueron invisibilizadas, no por sus comunidades ni por ellas mismas, sino por la sociedad. En este racismo que imperó en México durante tantos años y que todavía existen muchísimas personas, pues la mujer indígena era la más discriminada. Publicamos la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, que ya se está repartiendo por millones en todo el país. Pero el día de hoy lo que vamos a presentar es que esta cartilla fue traducida a lenguas originarias.
Por otra parte, Juan, la presidenta señaló que por cuestiones internas y de agenda, Emmanuel Macron pues decidió posponer su visita a México. Sin embargo, Alfonso Suárez del Real, al hablar sobre códices, dijo que ayer estuvo en México el diputado Eric Coquerel de la Asamblea Francesa para darle seguimiento a la restitución de dos códices, entre ellos el Borgia y otro que narra la historia fundacional de los de los barrios, precisamente de Tenochtitlan. Escuchemos.
La propuesta que se hizo hace un par de meses a efecto de solicitar la restitución de los códices, el Borgia y otro más, a nuestro país. Existen avances importantes y existen tres diversos formas o maneras en cómo lo van a tratar. Nos ha quedado muy, muy claro que sí es definitivamente un proceso legislativo en donde el Ejecutivo podría colaborar, pero que lo más relevante es ese proceso legislativo.
Finalmente, Juan, la presidenta de México dijo que la próxima semana presentarán los últimos detalles organizativos del Mundial de Fútbol, donde se buscará poner pantallas en el Zócalo y otros espacios públicos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, como se lo decía hace unos minutos, soy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, inició en Guanajuato una gira de rendición de cuentas por todos los estados del país, por toda la República Mexicana, a propósito de su primer informe de gobierno. Y esto es un hecho que no tiene precedentes, es histórico, es la primera vez que un presidente, en este caso una presidenta, va a cada uno de los estados de la República Mexicana a comunicar lo que ha hecho y lo que hará su administración. Bueno, en Guanajuato, la gobernadora del PAN, la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo, reconoció y agradeció la apertura del gobierno de la presidenta de México. Escuche.
Yo te quiero reconocer, presidenta, tu apertura, la apertura de tu gobierno, demostrando que con voluntad y con decisión nada es imposible. Aquí, en Guanajuato, el nuevo decir es el hacer. Por eso hemos hecho equipo, porque aquí ninguna visión individual, ninguna visión de grupo es más importante que la impostergable tarea de construir un Guanajuato y un México que estén libres de violencia, de desigualdad y de falta de oportunidades.
Esto en el estado de Guanajuato, pero es que la presidenta Sheinbaum el día de hoy, viernes, inició esta gira y ha recorrido en un solo día Guanajuato, Aguascalientes, en estos momentos se encuentra en Zacatecas, tres estados de la República el día de hoy. Es de enorme importancia esta gira de rendición de cuentas. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta sobre ello.
Pero nosotros somos gobierno de territorio y estamos cerca de la gente siempre. Celebramos el 1 de septiembre, como lo establece la Constitución. El 1 de septiembre, los presidentes, ahora la presidenta, tenemos que dar nuestro informe al pueblo de México, a la nación. Vimos el informe en Palacio Nacional el lunes, pero dije, ¿por qué solo allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, aunque ahora haya redes sociales, televisión, donde se pueda ver el informe? Voy a ir a cada uno de los estados de la República a dar un informe.
Pues ahí lo tiene usted. Israel Aldave, has estado recorriendo estos tres estados con la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, en un solo día, Guanajuato, Aguascalientes, y ahora están en el estado de Zacatecas. Voy contigo y el reporte, ¿qué te parece, Israel, compañero? Si iniciamos en Guanajuato, donde además la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que gracias a la colaboración entre el estado de Guanajuato y el gobierno de nuestro país se ha reducido en más de un 50% el homicidio doloso durante los últimos meses. Israel.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Guanajuato, Aguascalientes y en estos momentos Zacatecas, la capital. Son las entidades, tú muy bien lo señalabas, Juan, que ha recorrido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta maratónica gira de informe por 9 entidades de nuestro país. Juan, como tú muy bien lo señalabas, inició esta gira de rendición de cuentas ante los ciudadanos en el estado de Guanajuato. Ahí en el León, acompañada de la gobernadora de la entidad, Olivia Denise García, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó la importancia de la coordinación más allá de ideologías de políticas. Lo importante, dijo, es a la gente y ofrecerles beneficios, como el caso de la seguridad, en donde afirma la presidenta Sheinbaum Pardo que la federación está hombro con hombro con el gobierno de esta entidad, gobierno de extracción panista, para poder brindar mejores y niveles de vida para los guanajuatenses. Caso concreto, el de la seguridad, Juan, tú ya lo señalabas, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que gracias a esta coordinación, a esta colaboración estrecha entre Federación y el Estado, se ha logrado reducir el 60% de los homicidios dolosos. Y es que hay que recordar, Juan, que es el Sol Guanajuato, afortunadamente, de acuerdo a las cifras, la entidad que más homicidios dolosos se registraba, lamentablemente. Este tema ya se ha logrado, se ha empezado a revertir. Así es, lo destacó la presidenta Sheinbaum Pardo.
Hemos estado con mucha coordinación para uno de los temas más sentidos en Guanajuato, que es la seguridad. Ahí estamos coordinados porque es muy importante esto. Podemos no coincidir, podemos venir de distintos partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar, tenemos que gobernar juntas, coordinadas. Y ese es el caso de la seguridad. Se ha trabajado de manera conjunta y vamos a seguir trabajando para poder seguir bajando los índices delictivos. Nadie hubiera imaginado que de febrero a la fecha han bajado 60% los homicidios en Guanajuato.
Allí está, Juan, el resultado de esta coordinación que destaca la presidenta Sheinbaum Pardo en materia de seguridad. Ante las cientos de miles de personas, Juan, que se reunieron allí en la explanada del recinto ferial, la titular del Ejecutivo destacó que ahí en Guanajuato más de 612 mil adultos mayores reciben los programas del bienestar. Más de 47 mil personas con alguna discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 5 mil, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, 21 mil. Y así, Juan, todos y cada uno de los programas sociales que se destinan justamente a la población que más lo necesita en este punto del territorio nacional. También dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que gran parte de estos resultados que se están ofreciendo a la gente a 11 meses de haber iniciado su administración se debe principalmente a que se gobierna con amor, que se gobierna sin odio, y es que es el llamado que hizo ahí desde Guanajuato a todos los mexicanos.
El valor más grande es la honestidad. La otra virtud que se tiene que tener para gobernar es amor al pueblo. No se puede gobernar sin amor al pueblo. O sí se puede, pero esos gobiernos no son reconocidos por la gente. Y la otra muy importante, que nos da mucha fuerza a todas y a todos los mexicanos, amor a la patria. Se gobierna con amor, no con odios. Los odios no son buenos nunca, y menos para gobernar.
Pues ahí está Israel Aldave, estuvo en Guanajuato, en Aguascalientes, en Zacatecas y en la Ciudad de México. Son cuatro estados. Tú bien lo señalaste. Gracias, Israel, por el reporte. Y la primera vez que un presidente, en este caso una presidenta de México, hace este ejercicio de rendición de cuentas. Gracias, Israel. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues un round más de varios ya entre los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Ahora se da de manera virtual en redes sociales, que es todavía más tóxico que la realidad. El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, publicó que la Fiscalía General de la República le asignó una custodia para su protección, a lo que el dirigente nacional del PRI le criticó el uso de recursos públicos para beneficios personales. Y bueno, ya sabe usted cómo se las gasta, lleno esto de descalificativos contra Fernández Noroña, quien Sara Pablo, pues rechazó esta medida, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, con quien, por cierto, le adelanto, voy a conversar más adelante. Sara, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó que platicó ya con elementos de la Guardia Nacional y ha decidido declinar a la protección que le estaban brindando y dijo que, bueno, pues ya iba a formalizar esta petición, pero decías la confrontación entre el senador de Morena y el legislador del PRI, Alejandro Moreno, se trasladó a redes sociales entre calificativos de corruptos, cobardía, abuso de recursos públicos. Fernández Noroña, pues, rechazó estas versiones de que la...
Sara, si te pudieras mover un poquito porque está muy mal la señal de tu teléfono. Bueno, está tan mal que ya...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Se cortó. Ahí tiene usted un round más. Y bueno, Gerardo Fernández Noroña rechazó esta medida de protección que le otorgaba la Guardia Nacional. Sara Pablo, restablecimos la comunicación contigo.
Claro que sí, Juan. Y bueno, pues te decía que justamente el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, hoy se confrontó con el legislador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Se dijeron pues de cosas, algunos calificativos como corruptos, cobardes, abuso de recursos públicos. El senador de Morena rechazó las versiones que decían que desde hace varios días ya la Guardia Nacional se encontraba resguardando su domicilio en Tepoztlán, Morelos. Dijo que fue hasta este jueves cuando ya le asignaron custodia como medida de protección y pues ya informó también que va a declinar esta situación. La respuesta del senador del PRI vino también, acusó a Noroña de abusar de recursos públicos y de plano lo llamó cobarde, corrupto y chillón. Cobarde Fernández Noroña regresa a esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni tú los pagas, eres un cínico, mentiroso, un corrupto, eres un collón, cobarde y un vil chillón. Pues así nada más le dijo el legislador priista al senador de Morena, y bueno, pues Noroña también le reviró. Por supuesto, irás a la cárcel, Alito, el cobarde es otro que agrede con 5 pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae 2 camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser valiente, entre comillas, con los recursos de otras personas. Y bueno, pues Noroña también lo llamó pedazo de hipócrita. Esto es pues el intercambio que ha habido en redes sociales.
Juan. Bueno, pues ahí está. Conversaré más adelante con Gerardo Fernández Noroña, quien rechazó esta medida de protección por parte de la Guardia Nacional. Y vaya en mundo en que vivimos, ¿no, Sara Pablo? ¿Cuántos años llevas reporteando el PRI acusando de rateros, de corruptos, de usar guaruras? Bueno, hazme el favor, cuando ellos son los que inventaron eso, ¿no?
Pues sí, y ahora, bueno, pues está fuerte la confrontación. Veremos en qué para, porque, bueno, pues seguirán juntos en el Senado otros 5 años.
Así es. Muchas gracias, Sara Pablo, por el reporte.
Muy buenas tardes.
Bueno, como le di a conocer, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer también, pues, parte de la implementación de 17 proyectos estratégicos en zonas en los que se ha detectado que hay escasez de agua y necesidad de agua. Importante estos proyectos estratégicos, sobre todo en zonas de estrés hídrico. Y agradezco muchísimo a Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de la CONAGUA, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para darnos a conocer en qué consisten estos 17 proyectos estratégicos en 17 estados de la República, cuáles son. Mauricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Omar? Un gusto saludarte.
Soy Juan.
Perdóname.
Sí. Omar es nuestro jefe de información.
Hola,
aquí.
¿Cómo estás, Juan?
Sí. Discúlpame. Oye, a ver, Mauricio, 17 proyectos en 17 estados, zonas de estrés hídrico, zonas en donde más allá del estrés hídrico hay mayor necesidad de agua por distintas razones. ¿De qué estados estamos hablando?
Mira, estamos hablando de 17 proyectos estratégicos que se están desarrollando en Tamaulipas, en Colima, en León, Guanajuato, en Acapulco, que ha sido muy afectado por los huracanes, en la zona oriente del Estado de México, en Agua Saludable para la Laguna, en Torreón, en Obras de Protección en Tabasco, en la zona metropolitana del Valle de México, y también están previstas las obras para Baja California, Durango, Veracruz, y están también por iniciar las relacionadas con Oaxaca, la desaladora de Rosarito, en San Luis Potosí, en Hermosillo y en Zacatecas. Esos son los estados, las 17 obras que están desarrollando en este periodo para llevar agua a los habitantes del país.
Ahí está. Mauricio Rodríguez, entonces son 17 proyectos estratégicos, son distintos, están planeados para dar soluciones de corto, de mediano, de largo plazo.
Así es, o sea, lo que estamos, mira, se están atendiendo esencialmente 2 problemáticas. Una, el estrés hídrico que vive el país en el centro y en el norte, ¿no? Donde hemos enfrentado escenarios realmente complicados con la disponibilidad de agua. Y en el sur del país lo que estamos haciendo es obras de protección, inundaciones, particularmente en Tabasco, problemas que hay en Veracruz. Son obras que vamos a estar desarrollando durante todo el sexenio. Tal vez lo importante y lo que me interesaría destacar es que de estas obras, de estas 17 obras, ya dimos inicio con 8. Ya están prácticamente desarrollándose las obras. Las otras ya están culminando los procesos administrativos. Muchas iniciarán ya antes de que cierre septiembre. Realmente es un trabajo que estamos realizando para que algunas son de 3 y otras son llevarán los 6 años, ¿no?
Es importante.
Sí.
Importante. Ahora, sobre las concesiones del agua, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de la CONAGUA, se dio información importante en la conferencia mañanera, y es que, caray, hay zonas de estrés hídrico en donde se ha dado concesiones a agua a la industria, o sea, cerveceras, refresqueras, en donde pues complica aún más el abastecimiento de agua potable para los habitantes de estos lugares, sucede en el Bajío, pero no exclusivamente, en donde les es más caro comprar un litro de agua que un litro de refresco, entonces compran refresco y entonces pues ahí están las comorbilidades del COVID que mataron a tantas personas, como las epidemias de sobrepeso, de obesidad, de diabetes. ¿Qué se va a hacer para atender este problema? Porque va a ser irrisorio el precio de esas concesiones, sobre todo si lo comparamos con lo que le generaba a estas industrias.
Sí, mira, es muy importante recordar que el agua pertenece a la nación, ¿no? ¿Qué sucedió a partir de la emisión de la Ley Nacional de Aguas, la LAN, la Ley de Aguas Nacionales? Lo que sucedió es que se concesionó el agua. ¿A quién se concesionó el agua? Esencialmente al uso agrícola, ¿no? Al uso pecuario, al uso industrial y al uso de servicios, es decir, el que llega a la población. ¿Qué sucede actualmente? ¿Qué problemática enfrentamos ahora que llegamos a la Comisión Nacional del Agua? Revisamos cada una de esas concesiones, que son más de 538 mil. Al revisar esas concesiones, lo que encontramos es que muchas ya fenecieron, ya no tienen vigencia. Pero esto impacta de manera más, te diría yo, delicada, a los pequeños y medianos productores. ¿Por qué? ¿Por qué afecta a los pequeños y medianos productores? Porque hoy día, para que ellos puedan acceder a subsidios, créditos, necesitan tener su documentación en regla. Y uno de esos requisitos es que su concesión esté vigente. Entonces, lo que implementamos a partir de la instrucción de nuestro director general y de la presidenta, y lo que anunciamos el día de ayer, es un decreto de facilidades administrativas para que se acerquen a Conagua y regularicemos todos esos títulos, por un lado, que no están bien. Y también, como bien tú lo comentas, es el objetivo fundamental es poner en orden las cuestiones que hemos detectado. Lo que hemos detectado es que muchos de estos usos que deberían ser agrícola hoy ya no son agrícolas, siguen teniendo el título de agrícola, pero son grandes desarrollos inmobiliarios, se usan para campos de golf, y entonces lo que estamos haciendo es poner en orden el régimen de concesiones.
Pues era pendiente, era un asunto pendiente que incluso se dio a conocer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando aún estaba en campaña, que era parte de sus compromisos. Yo lo recuerdo muy bien porque es un tema demasiado importante en nuestro país, que tiene que hablar con un derecho, que es el derecho al agua, y un asunto incluso de seguridad nacional. Gracias, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de Conagua. Si me lo permites, a ver si podemos seguir en comunicación.
Te lo agradezco mucho. Te envío un saludo.
Muchas gracias. Y bueno, como cada 15 días recibo aquí con muchísimo gusto a Max Cortázar, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional. Max, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan. ¿Tú?
Pues muy bien, muy contento de saludarte. Muchos temas, algunos pendientes, algunos días en los que no conversábamos. Y bueno, pues está esta gira, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por el día de hoy? Una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por todos los estados de la República. Esto no había pasado nunca, ¿no? Que fuera a dar el informe el presidente, en este caso una presidenta, a los 32 estados de la República. Dicen que hoy estuvo en 3, ¿no es cierto? Estuvo en 4. Porque la Ciudad de México también.
México, Aguascalientes, Guanajuato y no sé cuál.
Zacatecas, donde está ahorita. Donde, por cierto, me están reportando que no se saludaron los hermanos Monreal. No se saludaron. Es como que hay Nabel y el otro hermano. Pero bueno, regresando a la gira de la presidenta, si quieres lo hablamos.
Un saludo a todo el auditorio. Es viernes. Paciencia un poco con el tráfico de viernes. Bueno, de los Monreal ya uno no sabe si quererles o no. Como uno ha sido gobernador malo, entonces el otro tiene que ser como que contraste, pero bueno, no, yo creo que es lo que está haciendo la presidenta, se me hace una buena idea. Fíjate que ya muchos gobernadores lo habían establecido. O sea, daban su informe, dijéramos, en la capital del estado y luego iban a municipios. Por lo menos a municipios, dijéramos, los municipios a lo mejor más relevantes, iban para arriba y luego en zonas, juntaban a los chicos y yo creo que está bien, así se entera de mejor forma la gente.
Claro, ¿no? Y ella también me parece, ¿no? De lo que sucede en cada uno de los estados de la República.
Sí, es un buen ejercicio también de retroalimentación.
Sí, territorio, retroalimentación. Max, ¿cómo viste los acuerdos en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, la visita de Marco Rubio a nuestro país, sus declaraciones diciendo que sí, que hay colaboración, que hay cooperación, que es histórica?
Yo veo dos momentos, uno que es un parteaguas muy importante. Y el otro, que bueno, a todos nos da gusto, yo creo que ese apoyo y esos acuerdos de poder intercambiar inteligencia, datos, etcétera, nos sirven mucho, ¿no? Incluso en algunas cosas en común acuerdo, hasta incluso operativos en conjunto y algunas cosas así, yo creo que vale la pena. Sí me da gusto, creo que es una buena noticia. Uh-huh. Y en la otra te digo que es un parteaguas porque tengo la impresión de que se sepulta ya por completo el abrazos no balazos.
Ajá.
¿No? O sea, sí acaba esa historia de lo que vivimos en el sexenio anterior, ¿no? De esta condescendencia o libertad que se le dio al crimen organizado de empezar a operar y empezar a hacer en muchos estados lo que quería, ¿no?
¿Ves un cambio, Max?
Sí veo el cambio y veo que la presidenta sí está enterrando ya por completo, o es lo primero que hace, que entierra de uno de los legados de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que le salió bastante mal, uh-huh. ¿no? Y ahora, pues, me da mucho gusto que pase eso. Y ahora, fíjate que tienen ahora un reto muy grande la presidenta y el secretario Harfuch. Que, mira, me recuerda un poco algunas cosas que pasaron durante el 2006-2012.
A ver.
Porque hay cosas muy similares, ¿eh?
¿Cómo
qué? Al crimen organizado se le confronta, se le ataca de manera frontal. Porque debe ser así, no puedes permitirlo. Un día lo platicamos tú y yo aquí, ¿no? Es como si estás en tu casa y de repente algunos vándalos se meten a tu casa y los tienes luego en la sala y luego se meten a la cocina y al rato están en tu recámara. O sea, no, pues no puedes permitirte, tienes que confrontarlos.
Yo sí veo diferencias, ¿no? Pero a ver, sigue. No, ahorita,
ya hay.
No, diferencias entre lo que no, tú estás...
No, lo que te voy a decir, que hay un problema en la que se enfrentó la administración en 2006-2012 que yo creo que se va a enfrentar Harfuch.
¿A qué?
Y esa se llama los gobernadores.
Ajá.
Si los gobernadores no cooperan, se te vuelve muy complicado como federación.
Pero perdón.
Porque necesitas ese apoyo.
No, claro, ¿no? Y ahí lo ha dicho la presidenta varias veces, ¿no? Ahí está en su cancha, en sus estados, sí, por, claro, favor, coordínense, claro, por favor, coordínense, por favor, trabajen. Pero bueno, perdón, Max, pero yo sí veo enormes diferencias de entrada por el titular, el secretario de Seguridad de este sexenio, pues del sexenio de Calderón, está preso en los Estados Unidos relaciones con el crimen organizado.
No, estoy de acuerdo. Y eso pues ya está, y está llevando un proceso en los Estados Unidos. Harfuch es una generación pues, de ellos, ¿no? De esos policías, donde... Pues a lo mejor bueno, hubo
como miles, cosas, ¿no? Pues es un asunto, me parece, que generacional incluso, porque pues tenía esa edad y estaba en las fuerzas, porque tiene carrera en la policía.
Sí, claro.
Son miles los policías que estaban en aquel sexenio.
Y que la verdad, pues, teniendo las dijéramos, lo que sucedió con algunos de ellos, pero fue una generación en lo general de buenos policías. No, de buenos policías siempre hay uno o dos.
Claro, no puedes juzgar a la tropa por un mal general. No.
Pero viene de una buena generación de policías. Y los gobernadores, yo ahí es donde veo el obstáculo y donde se le puede complicar, porque también hay gobernadores con muchos señalamientos de tener esos vínculos con el crimen organizado. Lo hemos platicado tú y yo aquí, pues están estos señalamientos, incluso denuncias que hay en contra de Américo Villarreal o denuncias que hay en contra de Rocha. Pues esta cuestión de quitar visas, como le pasó a Marina en Baja California, lo que vemos que pasa en Guerrero, que es muy complicado, lo que está pasando en Veracruz.
Sí, lo que pasa en Guerrero, sobre todo, sí es muy, muy complicado, en donde la delincuencia organizada, bueno, pues tiene base social, ¿no?
Sí, correcto.
Y esto me parece gravísimo y tiene que atenderse, y por eso urgente la colaboración entre los estados y la federación.
Ahí el punto es que estos gobernadores realmente ayuden, porque si no ayudan, pues te complican por completo. En aquella época, evidentemente, Chihuahua ha tenido sus altos y bajos, pero... Juárez se solucionó, Tijuana se solucionó.
Bueno, prueba de lo que estás diciendo es lo que está sucediendo en Guanajuato, en donde hoy la gobernadora de tu partido, Livia Denise, que lo ha hecho muy bien, sí, me parece, sí. Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo de su gobierno. Pero, ¿no? Han disminuido en 60% el homicidio doloso en este estado, que lamentablemente lleva años con el número uno de incidencia de este crimen.
Con el tema que traía de Huachipol, uh-huh. Pero ahí voy. O sea, si Livia Denise no importa el color del gobernador, si el color del gobernador y ese gobernador está en toda la disposición de meterse de lleno junto con el gobierno federal.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, A vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, "I found it on The RealReal." Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Va a funcionar en algunas zonas. Si tienes gobernadores que protegen en cierta forma al crimen organizado, se te complica muchísimo en esas zonas. Entonces yo creo que es en lo que van a batallar, pero te digo, el parteaguas y lo más importante de lo que dijo Marco Rubio, ¿no? Y de la reunión que tuvieron, seguramente platicaron mucho más cosas que no nos vamos a enterar nosotros, pero yo he tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones y pues luego sí sacas el comunicado de machote de la Cancillería, ¿no? Pero en la rueda de prensa sí dice que la gran colaboración, que es una gran colaboración que nunca se había tenido, se evidentemente deportaron o enviaron a una cantidad muy importante de capos.
Y criminales, ¿no? Muy importantes.
Y criminales importantes. Incluso en este operativo de Aguascalientes, que es la segunda o tercera ciudad,
sí,
más el estado más seguro del país, cuando detuvieron a los 24 o 25 miembros del Cártel Generación, hubo una colaboración entre lo federal, incluso parece que se ocupó inteligencia de apoyo de los Estados Unidos.
Así es.
Y la policía del Estado.
A solicitud. Y muy importante que Estados Unidos también reconozca su parte, por ejemplo, lo de las armas. Me parece fundamental que por primera vez reconoce, sí están pasando armas a México.
Sí, sí.
Y esto es gravísimo. Y gravísimo lo que también señalas de algunos gobernadores que podrían tener nexos con la delincuencia organizada. Habrá que presentar las denuncias porque hasta este momento pues no hay ninguna prueba de esas denuncias,
sí,
¿no?
Sí, denuncias.
O sea, no, pero pruebas, o sea, denuncias con pruebas.
No sé.
¿Cuál? Dime, ¿dónde?
Hay pruebas.
¿Dónde?
Fíjate, te voy a platicar.
Son denuncias no probadas.
Ahorita se me olvidó el nombre de esta señora que es de Morena. Ella era la subdelegada.
Medio minuto.
Subdelegada del Bienestar.
Uh-huh. No, pero yo gobernadores.
No, claro, uh-huh. ahí llegaban. Hay un criminal, un narcotraficante muy famoso en Sinaloa que se llama el Chapo Isidro.
Uh-huh.
¿Has oído nombrar de él? Esta señorita que era la subdelegada
de Bienestar
narra en una entrevista,
ajá,
cómo llegaba Américo Villarreal y llegaba a Rocha y recibían los portafolios.
Pero es una testimonial. Efectivo. Me parece que faltan elementos y seguir en todo caso los recursos. Pero bueno, nos cayó la pausa, Max.
Que no te preocupes.
Oye, pero hay que hablar de música, ¿no?
Sí, pronto. Hablamos de música.
Hecho. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación. Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo con tu reporte vial.
Gracias, Juan, muy buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona oriente. A las 21 horas hay que considerar afectada la circulación y inmediaciones del Palacio de los Deportes. Esto debido a un evento que se habrá acabado en este punto, por lo cual se habrá afectada la circulación del eje 3 Sur, así como los carriles laterales del circuito interior, por lo cual les sugerimos utilice la alternativa que nos brinda la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza, el eje 3 Oriente y, por supuesto, la avenida Plutarco Elías Calles, les será de gran utilidad. Y viene cuanto tema de habilidad también en la zona oriente. En estos momentos, a vuelta de rueda la circulación del viaducto Río de la Piedad, procedente de la zona de la calzada de Tlalpan, hacia el perímetro del circuito interior. En otro punto, también es complicada la circulación en ambos sentidos del circuito interior entre la zona del eje 1 Norte y el perímetro del viaducto Río de la Piedad. Por otra parte, también le comento, complicada la circulación a través de la avenida Oceanía y su continuación la avenida 608. Esto para quien deja atrás la zona del distribuidor vía Liberto Castillo y tiene como destino la zona de la avenida 400. Finalmente, en avance mantiene en ambos sentidos de la zona del eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Francisco del Pacho Troncoso entre la zona de la avenida Plutarco Elías Calles y la calzada Ignacio Zaragoza. Así que es momento del reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Gracias por tu reporte. Bueno, ¿vio usted que la astronauta mexicana Katia Echazarreta va al espacio de nuevo? Así como lo escucha, es la primera mexicana en viajar al espacio, tiene probabilidad también de ser la primera mexicana en repetir esta experiencia con lo que lo estoy diciendo. Firmó un acuerdo de reserva de asiento con la empresa Axiom Space para una futura misión espacial tripulada que va a tener por objetivo el destacar el potencial de la comunidad latinoamericana en la industria espacial, ser pues un catalizador para el desarrollo en México y América Latina, además de que se estimula a nivel nacional pues todos los esfuerzos para acceder al espacio, promoviendo la investigación, el desarrollo, la innovación. Es una muy, pero muy buena noticia. Además, otro de los objetivos centrales de la misión es crear caminos para que, escuche usted, universidades, investigadores, industrias de nuestro país puedan desarrollar tecnologías listas para misiones e integrarse a las cadenas de suministro internacionales. Y con esto, pues se fortalecería el papel emergente de la región en la comunidad espacial global. Katia Echazarreta tiene una trayectoria destacada, la posiciona para los desafíos del vuelo espacial humano. Ha trabajado como ingeniera, como líder técnica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Ahí, hay que decirlo, participó en 5 misiones como Perseverance y Europa Clipper, también ahí estuvo. Actualmente cursa un doctorado en ingeniería de sistemas y una licencia de piloto comercial, además de que busca inspirar a la próxima generación de exploradores. Es una muy buena noticia. Por su parte, Axiom es una empresa privada estadounidense que se especializa en el desarrollo de infraestructura espacial, de vuelos orbitales tripulados. Es la misma compañía, le informo que hace un mes organizó una misión con una tripulación internacional que propició el regreso al espacio de Polonia, India y Hungría después de 40 años. Ahí lo tiene usted. Y con esto, tome nota. Mañana es el momento de disfrutar en familia con Malinche. ¿De qué le estoy hablando? Del musical de Nacho Cano, que bueno, pues está teniendo una gran aceptación en nuestro país. ¿Qué tiene que hacer para ir? Pues muy fácil, comunicarse con nosotros al 55-52-79-22-91. Las primeras 5 personas que llamen se van a ganar un pase doble para la función. Es a las 8:30 de la noche de mañana. Mañana sábado 6 de septiembre es en el Frontón México. Y bueno, está esta experiencia, está llena de música, de historia, de emoción. Es flamenco, hip hop, rock, que bueno, lo que busca es unir generaciones. Mañana, para que vea usted el teatro en familia, 55-52-79-22-91. Llámenos, las primeras 5 personas se van a ganar un pase doble para esta función de Malinche, el espectáculo de Nacho Cano. Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, le informo, elementos de la Secretaría de Seguridad de la capital del país detuvieron a un sujeto en las calles de la alcaldía Milpaltas. ¿Sabe usted qué hacía este individuo? Asaltaba a mujeres con un machete. Lo detuvieron. El reporte completo. Regresando, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En estos momentos, trabajadoras sexuales están realizando protestas en Calzada de Tlalpan. Denuncian que la ciclovía que se construye en esta vialidad les impide trabajar. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes, Liz.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes. Efectivamente, manifestantes afectan la circulación en Calzada de Tlalpan a la altura de la calle Estafetas. Esto es con dirección al sur. Se trata de trabajadoras sexuales que se han venido manifestando desde hace ya más o menos 3 semanas, Juan, periódicamente, porque pues ellas denuncian que la ciclovía que se está construyendo sobre Calzada de Tlalpan las afecta en pues en su fuente de trabajo, que los automovilistas ya no van a poder orillarse debido a la existencia de esta ciclovía y que bueno, eso afecta sus ingresos. Están pidiendo, por lo tanto, pues algún apoyo económico, algún apoyo social por parte del gobierno para subsanar este, lo que ellos pues consideran este daño a su economía, este perjuicio a su economía. Y bueno, es por eso que en estos momentos están bloqueando para que lo tomen en cuenta. La alternativa vial puede ser Simón Bolívar, la calle Doctor José María Vértiz o bien el eje 1 Oriente. Son estas algunas de las opciones viales que tienen para pues sortear este bloqueo. Y si usted ya está atorado, pues paciencia.
Pues ahí está Lisbeth Hernández ahora. ¿Han podido reunirse con autoridades? ¿Sabe si les han dicho algo? ¿Qué opción pueden construir para que no se vean afectadas las trabajadoras sexuales que laboran ahí en Calzada de Tlalpan con esta ciclovía, por lo que mencionas, ¿no? Dicen que pues impediría que las personas que buscan sus servicios puedan detenerse y pues llegar ahí a algún acuerdo.
Sí, evidentemente, como te comentó Juan, pues estas manifestaciones ya tienen más o menos 3 semanas. Ellos han venido manifestándose a lo largo de 3 semanas, han cerrado Calzada de Tlalpan en varias ocasiones, pero pues no ha habido, no hay ningún acuerdo. En un principio estaban pidiendo que no se construyera la ciclovía, pero pues es una obra que no han interrumpido la obra. Entonces, al ver que no, pues no hacen caso o no hicieron caso a esta petición, es que las trabajadoras sexuales pues dijeron que bueno, que entonces pues se les apoyara de alguna manera, pero pues tampoco ha habido ningún acuerdo que pues las satisfaga o con el que estén ellas contentas, conformes,
¿sí?
Y es por eso que continúan manifestándose.
Y nosotros pendientes. Rápidamente, Lisbeth Hernández, lo adelantaba antes de la pausa, detuvieron elementos de la policía capitalina un sujeto en Milpa Alta, ¿no? Asaltaba mujeres con un machete.
Así es, este sujeto de 38 años, de 36 años, recorrió las calles del pueblo de San Bartolomé, Xicolco, armado con un machete para nada más y nada menos que asaltar, pero a mujeres específicamente, y justamente fue detenido en las calles La Amistad y 5 de Mayo, en este pueblo de San Bartolomé, después de que una mujer pues justamente le refirió a una patrulla, a unos oficiales a bordo de una patrulla que sean labores de vigilancia en la zona, que este sujeto la acababa de asaltar y que traía un machete. Afortunadamente ya fue detenido y bueno, pues ahora será trabajo de las autoridades determinar su responsabilidad en torno a pues a esto de lo que se le acusa, pero bueno, por el momento está detenido.
Nosotros pendientes, gracias Lisbeth Hernández.
Pendientes, buenas noches.
Muy buenas noches y muy buen fin de semana, Liz. Y bueno, con esto otro tema, hemos conversado aquí con legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido de Revolución Institucional de Campeche, tras la aprobación con 18 votos a favor y 3 en contra por el Congreso de este Estado de una reforma a la Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad, que fue propuesta por la gobernadora Laida Sansores, y se faculta con esta ley a autoridades locales para ocupar predios bajo el criterio de utilidad pública. Gracias también al diputado por Morena, Carlos Enrique Uquén Yam, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de esta reforma que, bueno, ha generado preocupación allá en la ciudadanía en Campeche. ¿Cómo estás, diputado?
¿Qué tal, estimado Juan? Buena tarde. Muy bien, gracias.
Muy buena tarde. Oye, nada más para aclarar, diputado, ¿esta ley le da la facultad al Estado de determinar cuáles son los criterios a través de los cuales se expropiaría una propiedad y a la Secretaría de Finanzas Estatal de tasar el valor de esta propiedad en caso de que así proceda?
Totalmente, es claro. No es una ley nueva, es una reforma.
Ajá.
A una ley anterior, que es una ley que data de 1981.
La de expropiación y limitaciones al derecho de propiedad.
Es correcto.
Oye, esta reforma, así como en los términos que me estás diciendo, diputado, ¿está armonizado con la Constitución Federal?
Quiero que me permitas dar el argumento.
A ver.
Porque se ha utilizado este tema como para golpearnos a Morena. Esta ley de 1981 es una ley que votaron los priistas en 1981, no gobernaba Morena, que lo que hacía es que para pagarle a un expropiado, una persona propia de una expropiación, vaya la redundancia, se le daba hasta 10 años y se le pagaba con valor catastral, que normalmente es un costo menor a lo que cuesta una propiedad. ¿Qué es lo que hizo Morena en Campeche? Porque se ha desvirtuado mucho la información, porque la oposición ha sido muy hábil mediáticamente para desvirtuar la información. ¿Qué es lo que ha hecho Morena? Esta ley de origen, que la aprobó el PRI en la Cámara de Diputados en 1981, es una ley que lastimaba gravemente a los campechanos. Y curiosamente, la bancada del PRI no se había dado cuenta, la bancada de Movimiento Ciudadano, que muchos de los que hoy están en la bancada de Movimiento Ciudadano en Campeche pertenecían al PRI, no se había dado cuenta. ¿Qué beneficios nosotros decimos que trae esta ley? La ley de origen permitía hasta 10 años para pagarle a los campechanos producto de una expropiación. ¿Qué propuso Morena? Que no fueran hasta 10 años, sino que se acortara hasta 2 años bajo un marco normativo, cosa que beneficia a los campechanos. Por otro lado, evidentemente, la Secretaría de Finanzas tiene la facultad para, obviamente, hacer el tema de la, el avalúo, puede también ser avalado por particulares, y se pagará no a valor del catastro, que es normalmente inferior al costo de un predio, sino a valor comercial.
¿Eso establece la ley?
Eso establece la ley que nosotros votamos.
O sea, está escrito ahí, en la letra de la ley, eso que me está diciendo está escrito porque me decía un diputado de Movimiento Ciudadano allá en Campeche que no, que esto no era cierto. Está escrito en la ley, que es el valor comercial.
Exacto, pero la ley anterior decía que era valor catastral. Entonces pasamos de valor catastral que ellos aprobaron los priistas en 1981 bajo la ley de expropiación nacional y pasamos de valor catastral a valor comercial. Hay un beneficio para los campechanos. Y pasamos de la ley de 1981 que decía que le pagaba a los campechanos hasta 10 años, pasamos hasta los 2 años. Uh-huh. No quiere decir que se va a llegar al límite. Es un marco que se da.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
En la ley,
una fecha límite, ¿no? Que puede cumplirse.
Es una fecha límite.
¿Por qué le pusieron ley al hito?
Es un tema que yo he dicho, yo lo tuiteé en mis redes sociales, porque cuando se sube a defender la ley, la bancada de Morena, pues damos nuestro argumento. Y cuando sube el PRI y Movimiento Ciudadano, se espantan y pareciera, ellos hacen la referencia de que pareciera que nosotros estamos votando una ley y que tiene nombre y que es para Alejandro Moreno Cárdenas. Y ellos, de manera mentirosa, porque además es muy vil utilizar una generalidad, decían que a partir de que entrara en vigor la ley, le quitaríamos la casa a todos los campechanos, como que si tratara de una política pública, quitarle la casa a cada uno de los campechanos.
Y precisamente por eso, perdón, diputado, pero hay mucha infodemia y hay mucha mentira. Y hay narrativas que hay que decirlo, son falsas y no tienen pruebas de que los gobiernos de la Cuarta Transformación sería dictador o que quiere aboler la propiedad privada o convertirnos en Venezuela. Nada más falso que ello. Te pregunto, este tipo de aprobaciones, pues no abona que estas narrativas crezcan, que son muy nocivas. Es decir, se aprueba esta ley para expropiarle una propiedad a Alejandro Moreno, que no existe la ley de extinción de dominio.
Bueno, eso es un tema, es una posibilidad. La ley lo que permite es una generalidad, no se hizo esa ley, ninguna ley se hace con dedicatoria particular, eso es una mentira. Sin embargo, en el calor de la discusión nosotros decimos, ah, bueno, si no les vino el saco, cuando menos se los probaron y pareciera que les quedó hecho a medida, porque pareciera que estaban más preocupados por si esta ley se va a utilizar de parte del gobierno en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, cosa que no es el caso.
¿Abre la posibilidad de que por cuestiones jurídicas se expropien propiedades en Campeche a través de la Secretaría de Gobierno?
Esta ley lo que dice es que si una propiedad va a ser expropiada, tiene que ser bajo un fin común, por un proyecto mayor que va a beneficiar a la gran mayoría de los campechanos.
De acuerdo a la Constitución Federal, ¿no?
Claro, totalmente.
O sea, son los mismos criterios que establece la Constitución Federal, las causales para que se expropie una propiedad. ¿O hay nuevos?
¿Perdón?
Que si son las mismas causales que establece la Constitución Federal para justificar la expropiación de un predio, de un inmueble por parte del gobierno, que en esta ley, que en la Constitución Federal, o se plantean nuevas o se deja ahí al aire para que sea criterio de una autoridad determinada.
La expropiación tiene que ver obviamente del gobierno del Estado, pero eso obviamente es una ley estatal que tiene normas locales y obviamente otros temas que enriquecen pues una postura más local.
¿Pero se contraponen a la ley federal, diputado?
Ninguna ley local se puede contraponer a la Constitución. Uh-huh. Se tiene que adecuar más bien a un marco internacional, vaya la redundancia.
¿Internacional o federal?
Nacional, internacional, cualquier ley. No puede ir por encima de la Constitución cualquier ley local. O sea, eso de que están diciendo de que no le van a pagar en tiempo y forma a los campechanos, bueno, eso es una suposición.
¿Y los criterios para la expropiación tienen tinte jurídico? Porque ahí sí tendría que entrar la ley de extinción de dominio en una expropiación, porque el interés de la nación para expropiar ese terreno en particular, pues nada tiene que ver con un proceso jurídico.
Cualquier tema que sea de interés público o de mayor, que le beneficie a los campechanos, ya sea la construcción de un hospital, una escuela, el paso de una calle, determinará mediante mecanismos legales si aplica para poder expropiarse una propiedad, ¿no? Entonces, no estamos, la oposición está diciendo que le vamos a quitar la casa a todos los campechanos. Es una reverenda mentira.
Eso es falso, lado, me dices. Diputado, nos cae la pausa, pero si me lo permite, seguimos en comunicación. Volvemos.
Claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le di a conocer, la presidenta Claudia Sheinbaum inició hoy una gira por toda la República Mexicana inédita. Es la primera vez que un presidente, en este caso una presidenta de México, hace una gira de rendición de cuentas con motivo de un informe de gobierno, en este caso del primero. Inició hoy 4 estados, dicen algunos medios que 3 estados de la República. En 3 estados estuvo la presidenta de México, pues no estuvo en la Ciudad de México, estuvo en el estado de Guanajuato, estuvo en el estado de Aguascalientes, está en el estado de Zacatecas, donde así la recibieron, escuche.
Hemos hecho las mujeres, hay un trabajo que hemos hecho las mujeres.
Más adelante, si no, mañana, tempranito en la mañana, el reporte completo, la crónica completa con mi compañero Israel Dávila, que está cubriendo esta gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes, regreso a Sinaloa contigo. Felicitos Trujillo, buenas noticias allá para estudiantes. Tienen una casa de estudios nueva.
Así es, Juan, con el gusto de saludarte. Y es que en marco del arranque del ciclo escolar 2025-2026 que se llevó a cabo en Mazatlán, el gobernador de Sinaloa pues hizo entrega del plantel 37, Genaro está Félix, esto en Mazatlán, es del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, obra en la que se invirtieron más de 18 millones de pesos con beneficios para 550 estudiantes de ese sector de la ciudad, en donde precisamente se inauguró este nuevo plantel. Este plantel pues cuenta precisamente con 4 aulas didácticas, oficinas administrativas, centro de cómputo, biblioteca, también se adecuó el laboratorio de ciencias, se construyó una techumbre metálica, ahora sí que pues estrenando, arrancando el ciclo escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa y estrenando plantel, el plantel 37, también se hicieron importantes anuncios, habla la construcción de otro plantel precisamente en Matatán. Y se habla también de la construcción de otro plantel en la región centro, 2 escuelas secundarias, algo que hacía muchísimo que no se realizaba acá en Sinaloa, también van a ser construidas aquí precisamente para beneficio de miles de estudiantes.
Felicitos, pues ahí está, muchísimas gracias. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el gobernador de Sinaloa sobre este tema, es importante. El gobernador Rocha Moya dijo lo siguiente.
Y el compromiso de mi gobierno de seguir apoyando a la juventud por la vía de la educación.
Muchas gracias, doctor Trujillo, por el reporte. Si me lo permites, te estoy molestando mañana y el domingo tempranito, pues más o menos al mismo tiempo que despiertan allá los plebes para que nos des tus reportes, doctor.
Así es, y los plebes se van a levantar temprano, ya arrancó la temporada de béisbol, así es que listos con los plebes y listo para el reporte.
Muchas gracias, doctor Trujillo, abrazo hasta Sinaloa, cuídate mucho.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información y agradezco muchísimo que nos acompañe Dunia Ludlow, directora de Superiste, con una muy buena noticia. Se lanzó un programa Comer Bien, Vivir Mejor. Es un tema fundamental, yo diría que incluso hasta de seguridad nacional. Recordemos, y se lo decía hace unos momentos que hablaba con el subdirector de Conagua, sobre la enorme importancia de la alimentación en nuestro país, en este caso del agua potable, porque en zonas de estrés hídrico se dieron concesiones para aquí y para allá a precios baratísimos que llevaron a que la población de lugares con estos problemas de agua pues no tuvieran acceso al agua potable más que pagada, más que comprada en botellas, que cuestan más caras que las de refrescos que estos señores vendían, y ahí vienen las comorbilidades que tanto, tanto daño causaron durante el COVID y siguen causando en la actualidad: diabetes, hipertensión, obesidad. Lamentablemente en México las cifras son muy altas por una fatal alimentación. Dunia, bienvenida.
Pues muchísimas gracias por invitarme, Juan. La verdad estamos muy contentos. Fíjate que a partir del 9 de abril, el director general del ISSSTE nos pidió que el SuperISSSTE se sumara a las acciones de prevención que estaba implementando el ISSSTE para de prevención de la salud. Uh-huh. Y en ese sentido, todos los miércoles sacamos los miércoles de salud y bienestar, en donde no nada más ponemos artículos que fomentan la salud en descuento, sino también se ven acompañados de servicios que prestan a todo el público. Porque hay que recordar que las tiendas del SuperISSSTE están abiertas a todo el público.
No solo para derechohabientes
del ISSSTE, ¿no? Están abiertas a todo el público de 8 a 8 de la mañana. Se empezaron a dar servicios de doctores y de enfermeras para tomar glucosa, para tomar obesidad. Y pues nos encontramos con unas cifras que son las que mencionas, ¿no? De las 9,600 mediciones que se tomaron, el 52% tenía sobrepeso. De las 12,000 personas que se han tomado la glucosa, 27% salieron con algún tipo de alteración. Ajá. Y en ese sentido, pues creímos pertinente sumar un servicio más a través de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE a nuestros miércoles de salud y bienestar, que es comer bien y vivir mejor. Eso significa que en 3 de nuestras tiendas de la Ciudad de México habrá un nutriólogo para brindar asesoría de cómo debe de comer de acuerdo a su estado físico, a lo que se le tome.
A lo que determine a través de un estudio que se le realiza.
Que se le haga, que tenemos todo el equipo. Y además también recuerdo a su ritmo de vida, porque luego hay muchas personas que no tienen el tiempo también de hacer alimentos muy sofisticados. Y pues lo mejor es que pues ahí se hace en la misma tienda para que ahí pueda comprar sus productos. Y en todas nuestras tiendas, esto será en 3 tiendas para que los nutriólogos le puedan dar seguimiento a sus pacientes, pero en todas nuestras tiendas estamos implementando el etiquetado inteligente.
¿Cuál es ese? Yo tengo el etiquetado claro, ¿no? Y hay uno que dice cuánta azúcar, cuánta grasa.
Exacto.
Sodio, exceso de azúcares.
Y el etiquetado, o sea,
hay mucho pan, dice exceso de conservadores. El pan tiene exceso de conservadores,
El etiquetado de las que de la norma, el pan tiene exceso de conservadores.
Sí.
Por eso nosotros vendemos un pan que está hecho en Iztapalapa.
Ok, no es pan
dicho
duro.
Dicho sea de paso, no es pan muy saludable.
Ok, pero a ver, regresando
al tema. Sí. Revisaron todas las etiquetas de nuestros alimentos, la Escuela de Nutrición, y vieron cuáles son estos que sí cumplen con la norma oficial de etiquetado y que además fomentan o son buenos para la salud. Son 370 productos que tenemos en SuperISSSTE y que los tenemos perfectamente etiquetados para que la gente los pueda escoger fácilmente. También estamos diseñando un menú mensual que cumple con todas las características nutricionales. Eso se deriva en una lista del súper, que de hecho aquí te traigo el menú para ti.
Gracias.
Y lo que estaremos buscando los miércoles es que esa lista del súper pues tenga más descuentos todavía de lo que ya tiene.
Es una maravilla. A ver, médicos, me imagino que forman parte del ISSSTE, han de haber trabajado en este proyecto, en este miércoles de salud y de bienestar, porque me estás entregando un menú que podemos encontrar en línea y en las tiendas del ISSSTE.
Sí.
Pues para todos los días, ¿no? Muy equilibrado, pues para estar sano.
Es un menú que va a estar cambiando mes con mes. Ajá. Y lo que nosotros justo buscaremos, porque además también tienen que cumplir la temporada de los vegetales, de las frutas, etcétera. Los vamos a estar cambiando y lo que vamos a enfocar los esfuerzos es conseguir mejores precios y mejores ofertas para los ingredientes de ese menú. Entonces, lo que realmente también estamos buscando a través de nuestras tiendas es convertirlos en espacios comunitarios en donde puedas hacer muchos trámites, tener servicios, en este caso servicios que fomenten la salud y cambiar los hábitos de consumo, ¿no? Que en vez de tener estos consumos orientados a la mercadotecnia, como lo que dijiste de la Coca-Cola y de todos los refrescos.
No, yo no dije nombres, ¿eh?
Bueno, como lo que
de algunos alimentos que son dañinos para la salud.
Los más bien orientemos el consumo a productos que fomenten la salud, ¿no? Y es justo lo que vamos a hacer con este etiquetado inteligente que se queda todo el mes, pero que si vienen a nuestros miércoles de salud y bienestar, se van a encontrar con los servicios médicos del ISSSTE, con el nutriólogo en estas tres tiendas.
¿Y cuánto cuesta?
Y con todo lo necesario para hacer su súper. En precio normal, es decir, si las ofertas que van a tener los miércoles, el menú de 40 integrantes para 6 personas, te revise y que 1,100 pesos. Ajá. Ningún costo.
Ah, eso es lo importante. No, no, claro, pues la comida cuesta, ¿no? Ningún costo. Los productos cuestan. No, no, el que alguien te diga qué debes de comer,
no,
cómo debes
ningún
comer.
Costo.
Esto, no, y no importa que no esté afiliado al ISSSTE.
No, no importa que
estén afiliados al ISSSTE. Porque la tienda está abierta para todos, pero este servicio también todos es para
todos. Todos los servicios son para todos también.
Oye, ¿cuántas jornadas se han realizado?
Hemos realizado 22 jornadas desde el 9 de abril y hemos atendido 15,577 personas a través de nuestras tiendas.
¿Y hasta cuándo va a estar esto?
Todos los miércoles. Son nuestros días de descuento y todos los miércoles de salud y bienestar los tenemos en nuestras tiendas del ISSSTE.
Pues muy importante, Dunia Ludlow. Es muy importante lo que nos dices. ¿Dónde podemos ver dónde están las tiendas del ISSSTE, directora?
Se pueden meter en nuestra página de internet, que es www.superiste.gov.mx. Ahí en la sección Salud y Bienestar pueden ver las tiendas en donde tendremos servicios. Uh-huh. Y repito, las tiendas en donde está el nutriólogo permanente para atender a sus pacientes y darle seguimiento, gratis, es Ciudadela, Villacuapa y Culhuacán en la Ciudad de México.
Dunia Ludlow, pues muchísimas gracias, directora de Superiste. Espero poder conversar contigo
muchísimas
pronto.
Muchísimas gracias a ti.
Qué buena noticia nos acabas de dar. Y con esto rápidamente, Rocío Galván, me enlazo contigo a Baja California, porque hoy se entregó el título de concesión del puerto multimodal de Punta Colonet al gobierno del estado. Es una muy buena noticia, más barcos, más navíos, con lo que esto implica.
Así es, Juan, te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El equipo, mira, sí, esto va a impulsar de manera muy importante al estado. Es la entrega de este título de concesión del puerto multimodal de Punta Colonet al gobierno de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar y también con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la participación de la Secretaría de Marina. Esta es una de las obras más importantes de las últimas décadas para la entidad y, bueno, el puerto va a permitir incrementar en más de 35% las exportaciones mexicanas por el Pacífico, va a generar miles de empleos directos e indirectos y convertirá el sur de Baja California en un polo logístico y económico de gran alcance. El estado se va a consolidar como un nodo clave en el comercio internacional, Juan.
Pues es una muy buena noticia, no solo para Baja California, también para los mexicanos, para la República Mexicana. Muchas gracias, Rocío. Abrazo hasta allá. Hasta Baja California. Que tengas bonita noche y si me lo permites, te estoy molestando en fin de semana.
Claro que sí, estaré lista. Gracias, Juan.
Abrazo. Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos aún mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome nota de la información que le voy a dar. Es muy importante. ¿Sabe usted que existe un canal único de atención a la ciudadanía que funciona de manera permanente? Lo da el gobierno de México a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es un número por el cual se han brindado ya más de 62,000 atenciones durante el primer semestre de este año. Hay información y orientación vía telefónica sobre trámites, sobre servicios, sobre programas sociales del gobierno federal. Y agradezco mucho a la directora general de Atención Ciudadana de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, a María Adriana Báez Ricardes, que nos acompañe, pues para que nos dé a conocer primero qué número hay que marcar. Bienvenida, María, ¿cómo estás? María,
muy bien, Adriana, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para informarles sobre este número.
Es que esta sí es información, sí, que sirve. Hay otras que son muy divertidas, como los pleitos entre Alito, sí, y Gerardo Fernández Noroña, pero esta sí funciona.
Sí, sí, sí. El 079 es un proyecto muy bonito del, uh-huh, Gobierno de México, que está a cargo de la Agencia de Transformación Digital, que tiene como objetivo servirle a la gente. Ese es el objetivo del 079. Es un número corto de marcación telefónica, 079, al cual los ciudadanos pueden llamar las 24 horas del día, todos los días del año, los 365 días del año, no importa si es sábado, domingo, día festivo, estamos recibiendo llamadas y pues para servirle a la gente. Y también tenemos ya nuestros canales digitales, nuestras, sí, redes sociales, y próximamente vamos a estar dando también servicio a través de WhatsApp y chat.
Oye, entonces me dices, este teléfono 079 para servirle a, sí, la gente. ¿Y servirle cómo, bueno, María, pues, Adriana? ¿En qué?
Damos información, orientación sobre cualquier trámite, servicio y programa social del gobierno federal. Y no solamente damos información, sino que damos acompañamiento a las personas para que puedan llevar a cabo su trámite de manera exitosa, ¿no?
¿Podrías darnos un ejemplo, por ejemplo, en el caso del trámite, ¿no? El primero que se te ocurre.
Sí, por ejemplo, vamos a tramitar un acta de nacimiento, ¿no? Y presentamos algún problema al momento de estarla solicitando por los medios digitales, ¿no? Por la plataforma del Registro Civil. El ciudadano se enfrenta a un problema que no puede ingresar a la plataforma. Entonces, nosotros le orientamos cómo, paso a paso, cómo ingresar a la plataforma y cómo realizar su solicitud de acta de nacimiento.
¿Con acompañamiento?
Con acompañamiento lo vamos dirigiendo, pero vamos a suponer que el ciudadano hace los pasos, logra pagar, pero por alguna razón, cuando ya concluyó las 72 horas que tenemos para darle ya su acta de nacimiento, ingresa al portal y no encuentra su acta de nacimiento en su bandeja, nos puede llamar y nosotros también le apoyamos para ver qué está pasando, por qué no recibe su acta de nacimiento, y le ayudamos a que pueda resolver ese problema, que puede ser técnico o de otra materia. Entonces, no solamente le decimos cómo, ajá, sino que lo apoyamos, lo acompañamos para que pueda concluir su trámite de manera exitosa.
Esto con respecto al acta de nacimiento del Registro Civil,
sí,
en nuestro país.
Es.
Por ejemplo, de todas las dependencias, trámites en todas las
de
dependencias federales.
De todas las dependencias federales.
La Secretaría de Educación Pública también, por ejemplo, el trámite, sí, de la cédula.
La cédula,
profesional,
exactamente.
Sí,
es uno de los trámites más solicitados en el gobierno federal.
Es
la
que
cédula
se complicaba
profesional,
mucho, ¿no?
Y nosotros también podemos orientarle y acompañarle para que puedan obtener su cédula profesional. O sea, nosotros no hacemos el trámite, claro, como tal, pero sí le podemos orientar para realizar y concluir de manera exitosa su trámite.
Entonces, ¿se homologan procesos?
Sí, estamos.
¿Eso es lo que están haciendo?
Estamos homologando procesos. Actualmente todavía existen diversas líneas de atención a ciudadana del gobierno, uh-huh, federal. Había más de 40 centros de contacto del gobierno federal y uno de los objetivos es unificar todo en el 079 para que el ciudadano, marcando el 079, tenga acceso a toda esta información y ya no tenga que estar investigando a qué número marco para obtener información, para saber cómo realizar este trámite, sino que en un solo número puede obtener esta información.
Programas sociales del gobierno federal, información, orientación.
¿Cómo también para la, por ejemplo, para las becas, ¿no? Ajá. La beca Ricta Cetina, Benito Juárez y de discapacidad permanente, también damos una orientación y acompañamiento para que se pueda obtener. Hay cuestiones, por ejemplo, de llave MX, ¿no? Las becas escolares se tramitan con una llave MX y luego se presentan problemas porque resulta que el padre obtuvo la llave MX con la CURP del menor y entonces ya no funciona y hay que hacer modificación de datos de contacto, de, ¿no?, una serie de cosas, y para eso nos llaman, nosotros les ayudamos a resolver el cambio de datos de contacto para que puedan también solicitar su beca, porque se solicita a través de la cuenta llave MX.
¿Qué documentos documentos debemos de tener a la mano para solicitar la atención a esta línea 079, por ejemplo, en trámites o incluso también en orientación sobre los programas sociales? Nos van a preguntar qué para tener.
Sí, bueno, depende del trámite y del programa social que se quiera hacer la consulta, pero es información general. Si ya empezaste el trámite y tienes un número de un folio, por ejemplo, o un número de seguimiento, es lo que te vamos a pedir, ¿no? Nombre completo, los datos generales para que los podamos apoyar. No hay mayor requisito para marcar al 079. Y también lo importante es que no solamente damos orientación en trámites, tenemos líneas especializadas que atienden abogados y abogadas. Tenemos abogados y abogadas en línea que apoyan, por ejemplo, tenemos la línea Bienestar para las Mujeres, que apoyan a las mujeres que sufren violencia, que son víctimas de violencia. Nuestras abogadas les dan orientación jurídica y las canalizamos a las instancias locales para que puedan recibir una atención integral.
¿Tienen convenio o colaboración, coordinación con la Secretaría de las Mujeres?
Esta línea se trabaja en coordinación con la Secretaría de las Mujeres. De hecho, es una línea que está liderada por la Secretaría de las Mujeres y nosotros acá con las abogadas somos el primer contacto. Uh-huh. Digamos que es la primera frente que atiende a la mujer para que después se canalicen a las instancias, a los centros libres, que ha hablado mucho de ello la secretaria Citlali. Se canalizan a través de los centros libres para una atención más integral.
Pues muy importante. Usted que nos está escuchando y considera que se ejerce violencia en su contra, que es usted mujer, no tema, es más, hágalo, llame al 079 y ahí, así desde un principio, la van a asesorar y es anónimo, ¿verdad?
Claro, claro, es anónimo, hay líneas que son anónimas y otras no.
No, la de atención a las mujeres.
No, ahí sí necesitamos ciertos datos porque necesitamos canalizar a la mujer. Si ella lo permite, todo es con el consentimiento de la mujer. Si la mujer da su consentimiento para que podamos canalizar sus datos a las instancias para que le den una atención más profunda, no puede ser anónimo, pero es siempre con el consentimiento de la mujer.
¿Pero para la asesoría?
Para la asesoría sí puede ser, sí, una simple asesoría.
Ya si avanza la asesoría, pues ya sí se requerirán ciertos
datos. No solamente las mujeres que sufren violencia pueden marcar. Puede marcar una mujer que quiere orientación jurídica para un tema laboral, para cuestión de pensión alimenticia, etcétera, ¿no? Son para muchos temas.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, María Adriana Báez Ricardes. Tiene acento en la Ricardes, ¿verdad?
Sí. Así es.
Es directora general de Atención Ciudadana de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Si me lo permite, seguimos conversando pronto. Es
claro
muy importante
que sí. Esta
información que dan a conocer. 079, las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchas gracias.
Gracias
a ti. Y rápidamente me enlazo con Luis Miguel González. Él es director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, pues se da a conocer a partir del próximo año la pequeña aportación que ahí hacen bancos a la enorme deuda del Fobaproa, una deuda privada que se pagó con recursos públicos. Pues ahí está, lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, esta pequeña aportación. Pues están deduciendo impuestos, me cae que se tiene que ser cínico. Ya no va a pasar el próximo año. ¿Cómo ves, Luis Miguel?
Creo que son dos temas. Nos obliga a revivir lo que fue el Fobaproa.
No a revivirlo, lo vivimos todos los días y lo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, Luis Miguel, porque lo seguimos y los vamos a seguir pagando.
Totalmente. Y el otro tema es en un contexto en donde el gobierno tiene...
Uy, parece que se nos cortó la comunicación con Luis Miguel González. Yo le adelanto que es una muy buena noticia, hágame el favor. O sea, se encontraron la manera de seguir aprovechándose del dinero público para rescatar deudas privadas. Ya tenemos a Luis Miguel. Luis Miguel, voy contigo.
Acá estoy.
Adelante.
¿Juan? Sí, entonces decía... Me parece que es mínimo cobrar bien los impuestos a los bancos. Nada más para tener una idea, en el primer semestre del año las ganancias de los bancos fueron 150 mil millones de pesos. En ese sentido, claramente es un colectivo, un cuerpo empresarial, tiene capacidad para pagar impuestos y, como bien dices tú, sale este tema donde las cuotas que pagan del IPAB formaban parte de lo que ellos podían deducir. Me parece que es una muy buena decisión.
No, sin duda alguna es una muy, muy, muy buena decisión y vamos a estar pendientes. Luis Miguel, pues si me lo permites, te estoy buscando en estos días para ahondar más en este tema, ¿no? Se nos vino el tiempo encima.
Totalmente. Son 3,000 millones de pesos al mes lo que abonan al IPAF. Eso es lo que está en juego.
¿Y cuánto están deduciendo?
Pues supongo que la parte proporcional, mínimo 1,000 millones.
No, pues entonces no están aportando lo que tendrían que aportar porque finalmente, pues, están deduciéndolo cuando es dinero público. En fin, vaya, vaya, vaya. Eso me suena como a las estrategias que hacían lo que fue el deporte nacional durante varios sexenios. Me refiero a las factureras, pura simulación. Luis Miguel, abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Rápidamente voy contigo, Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, porque pues nos traes un tema que me parece que hay que tocarlo.
Yo ya estaba indignado por el tema del que vamos a hablar ahorita, de unas mentiras ahí, de que cierto nuevo presidente de la Corte, una comidita francesa, y todavía llego yo, me haces enojar más recordándome que los bancos, que son los responsables de esta megadeudota que estamos pagando todos, me entero de que lo poquito que pagan ellos, todavía, oye, pero me lo puedes regresar. Sí, oye, no, pero bueno, puede ser de mis impuestos. Mira qué fregón.
No, bueno.
Qué padre.
No, oye, no, pues. No, sí, se necesita hacer. Se necesita sí, hacer. Oye, Poncho, sí. A ver, pero rápidamente. Que si fueron a lo pie de cochón los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mira, aunque hubieran ido y lo pagan ¿y con qué? Sus recursos, ¿qué? ¿Qué? Pero además, pues qué ganas de andar, no sé, como que agitando el avispero, ¿no? Y dijeron, no, ni vamos, nosotros no fuimos. Están trabajando, Poncho. Pero sí, hay mucho racismo y mucho clasismo porque pues los están tratando como si se hubieran metido a un país sin visa, ¿no? Porque ¿qué hacen? En
es mi territorio.
Ellos
es mi lugar.
No tienen derecho, que no ven que son indígenas.
Empiezan esta noticia la semana pasada y empiezan a decir, qué indignante que la corte que se supone que iba a ser diferente entre un restaurante francés. Ok, es su dinero, bien podrían hacerlo. No es la austeridad republicana
que, no lo hicieron, ¿no?
Que se ha dicho mil veces. Como si no fuera suficientemente ridículo que la oposición se indignara por algo que no es indignante, resulta que es falso. Y lo que sí es indignante es que esta persona que empezó este rumor, un reportero, no ha salido a decir que se lo inventó o si le llegó mal el rumor o de plano estaba de morboso y lo tuiteó nada más porque sí. Cero explicación. Lo que sí ayudó a evidenciar algo es el enorme racismo. En Twitter hubieras visto gran parte de la oposición diciendo qué hace un indígena en un restaurante francés, de verdad. Y luego decían algunos desgraciados ahí, ¿y en ese restaurante hay lugar para que dejen el bastón de mando? O sea, imagínate los comentarios racistas de estas personas y lo peor es que fue completamente falso. Entonces yo no sé si realmente estamos en tiempos de austeridad porque tener esta oposición para mí es un lujo, Juan.
Es un lujo. Bueno, pues ahí está. A mí no, yo no lo llamaría lujo porque me parece que toda la cualquier democracia requiere de una oposición que sea un contrapeso real,
¿sí?,
al grupo político que se encuentra en el poder para que lo vigile y que abone y construyan entre pues todas las voces, porque México es muy plural, rutas para beneficiar las muchísimas necesidades que tenemos los mexicanos.
Tan plural, Juan, que yo fui a ese restaurante horas después de este escándalo y me llevé, no sé si viste, mi envase del café del bienestar y lo saqué ahí y me serví en el cafecito. Causé indignación cuando lo publiqué. Ajá. Y había gente en Twitter, ¿cómo es posible que esos...
sacrilegio.
No, decían, ¿cómo es posible que esos chairos estén en nuestros lugares? Nuestros lugares, Juan. ¿Cuánta de esa gente que dice nuestros lugares realmente ha entrado ahí? Yo no creo que todos.
Y aunque hayan entrado, ¿no? Pues los lugares son públicos y eso es lo que sucede, que les enseñaron desde el modelo neoliberal que había que privatizar absolutamente todo y pues ahí tienes tú los parámetros que ponen para decidir quién es triunfador o no a través del gasto, lo que pues devalúa a las personas que no tienen ingresos. Terrible. Bueno, pues ahí está un síntoma más de ello. Poncho, ¿cuándo me invitas? Por cierto, ese restaurancito se ve sabroso.
Pues,
no,
sí
lo conozco.
Está rico,
y bien,
sí,
me invitó Mitch, nuestro productor, el otro día.
Pero te invitó, pero tú pagaste, ¿no?
Bueno, pues es que perdí una apuesta. Un piececito de cochón me invitó con salsa
verde. Está medio alburero eso del cochón, eso de que te invito al rato al cochón. Si está, pues, no sé,
cerdo,
yo.
Suena,
sí,
cerdo.
Pero yo...
Lo que pasa es que tú eres de mente muy cochambrosa,
yo soy
el cerdo...
Sí. Yo soy muy cerdo, precisamente por eso.
Y además eres de Michoacán, donde tan ricas preparan las manitas de cerdo y las carnitas. En fin, doctor Volavsky, bienvenido. Ya estamos hablando de comida y te apareces.
Efectivamente.
¿Te llovió, verdad, doctor?
Así es, pero
voy contento. Se te batió el champurrado.
Llego contento porque vamos a hablar de, pues, Dolores Hidalgo. Como ya viene el Día de la Independencia y se va a celebrar, qué mejor que celebrarlo en Dolores Hidalgo, en Guanajuato.
Ay.
Y entonces tengo que contarles que hay 3 museos y que hay fiesta a partir del día 15 hasta noviembre, porque se junta, ahora sí que hacen el maratón Hidalgo José Alfredo. porque hay tres museos importantes en Guanajuato. Es el Museo de la Independencia, que está en la calle de Guanajuato, número 13, ahí mismo en Dolores Hidalgo. Está el Museo Casa de Hidalgo, que es donde el museo de sitio donde él vivía, y que es lo tienen todavía con muchos objetos de los que eran de su pertenencia, y era donde él vivió sus últimos días antes de lanzarse a la Guerra de la Independencia.
Ajá.
Y como hace da el grito en la ciudad de Dolores Hidalgo, pues ya tiene su museo. Pero entonces se sigue y ya también hay Museo de José Alfredo Jiménez.
Okay.
Y Museo de José Alfredo Jiménez también nos invita a que haya un festival musical de José Alfredo Jiménez que empieza en noviembre.
Y eso nos invita a la cantina.
Exactamente. Y al brindis. Y donde se hace mejor la fiesta es en el Panteón Municipal, donde hay un mausoleo gigante de José Alfredo Jiménez.
¿Pero
donde
es un Día de Muertos o también en...?
No, en noviembre, pero a mediados de noviembre. Pero van todo el año porque realmente es un trabajo arquitectónico donde el mausoleo es un sombrero de charro con un zarape, y en cada zarape viene alguna de los títulos de sus canciones, y además todo en mosaicos de colores. Entonces todo el mundo va a tomarse la foto al Panteón Municipal para tomarse la foto en el mausoleo de José Alfredo Jiménez. Dolores Hidalgo, ideal para ir a celebrar y conmemorar la independencia y celebrar la vida y no la muerte de José Alfredo.
Y bueno, pues yo voy a estar en el Zócalo Capitalino, aunque sí es una gran opción la que nos das. ¿Tú dónde vas a dar el grito?
Seguramente en el Zócalo también.
¿En el Zócalo Capitalino? Sí. ¿Has ido en otras ocasiones al Zócalo Capitalino?
Fui el año pasado. Ajá. El último de El Cabecita de Algodón. ¿Sí? Y es la primera vez que el grito lo va a dar una mujer presidenta.
Así es, una mujer dará el grito de independencia de nuestro país para conmemorar el inicio del movimiento que culminó con la independencia de nuestro país, que diario, todos los días, Poncho, es algo que se defiende e incluso por lo que se pelea.
Así es.
Lo acaba de señalar la presidenta Claudia Sheinbaum con su reunión con Marco Rubio. ¿Cómo la viste?
Bien, me pareció que no coincidió con muchas de las profecías que algunos opositores juraron que iba a suceder.
Las voces agoreras.
Sí, que los peores pitonizos de la historia que decían es que Marco va a llegar a regañar a Sheinbaum. No, una de esas, igual hasta la encarcelan. Y ya sabes, todas estas historias ficticias que solo pasan en sus cabecitas. Y sale Sheinbaum casi casi agarrada de la mano de Marco Rubio. Oigan, somos cuates, todo bien, vamos a cooperar en trabajo de seguridad.
Marco Rubio habló sobre cómo es histórica la colaboración que hay entre Estados Unidos y México, pero muy importante, con respeto a las soberanías de las dos naciones. La soberanía es esencial porque justo sale este tema, ya que estamos hablando de la independencia de nuestro país. Y pues ya en qué, 10 días, ¿no? El grito de independencia, el primero que dará una mujer en el Zócalo Capitalino. Yo le agradezco que nos haya acompañado, así como a Volavsky y a Poncho Gutiérrez, y lo espero mañana tempranito a las 7 de la mañana a través de esta señal y también de la de Telefórmula. Mientras tanto, paciencia en las zonas en las que hay tráfico en la capital del país y prudencia, y pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.